¿Cuándo se considera, digo, esta etapa de adolescencia? Viste que es como que va corriéndose de acuerdo a los tiempos que van corriendo, pero ¿cuándo se considera que se está en adolescencia, cuándo en preadolescencia?
Claro, la verdad es que hay un montón de definiciones de adolescencia, pero si uno escribe a la OMS, digamos, la OMS la define como la segunda época de la vida, la segunda década de la vida entre los 10 y 20 años, donde dice la OMS los individuos adquirimos la capacidad reproductiva, independencia económica y maduración psicosocial. Es una definición un poquito dura, pero no está mal pensarla en la segunda década de la vida, de los 10 a los 20 años.
¿Cómo se llega a esta cifra y qué implica, ¿no?, que una de cada tres mujeres jóvenes padezca este trastorno?
No es exactamente una de cada tres, es entre 1 y el 3%. La verdad es que de todos los que trabajamos en trastornos de la conducta alimentaria, no nos gusta mucho hablar de cifras o estadísticas precisas, porque los trastornos de la conducta alimentaria engloban una gran cantidad de desórdenes difíciles de definir, y entonces según la encuesta o el método elegido va a variar mucho los números encontrados. En Argentina no tenemos hoy estadísticas claras en relación al sufrimiento de estas enfermedades. Es cierto que hay una patología de época y que cada vez las vemos más en relación al imaginario social de belleza y a la presión en relación a la imagen corporal, que bueno, presiona sobre las y los jóvenes, hoy en mujeres y en varones. Si bien es prevalente en mujeres, cada vez más estamos viendo también desórdenes alimentarios en varones.
Y esto que decías, ¿no? ¿Más mujeres que varones? ¿Es así?
Sí, en general se ve un poco más en las mujeres que en los varones. En los varones la presión social en relación a la imaginaria de belleza es más del orden muscular, ¿no? Hay algo asociado al desarrollo muscular en relación al estímulo androgénico, al estímulo de testosterona, y hoy el ideal de belleza masculino tiene que ver con espaldas grandes, músculos, ¿no? Mientras que el ideal de belleza más femenino tiene que ver con un cuerpo más longilíneo, delgado, a veces de delgadez extrema. Eso está un poco presionado socialmente.
¿La pandemia entonces contribuyó a que estas enfermedades se acentuaran?
La pandemia impactó en todos los estados de salud y en todas las edades, y la adolescencia no escapa a esto. Por supuesto que la incertidumbre en relación a un virus tan dañino, un virus que fue como cambiando en su significancia en los estados de salud, la pérdida de familiares cercanos o ver familiares o seres queridos en estados críticos, genera un miedo a la muerte que impacta en todas las edades y en la adolescencia particularmente. Lo que sí podemos decir es que en la pandemia lo que vimos fue por ahí un recrudecimiento de la patología mental, y dentro de la patología mental está la patología del comportamiento, y acá se engloban los trastornos de la conducta alimentaria.
¿Cómo abordar estos temas, ¿no?, con los adolescentes? ¿Cómo se puede dar cuenta a la familia o el entorno, ¿no?, que esta situación se está produciendo con determinada persona? ¿Cómo es?
Súper importante. La verdad es que en las adolescencias, hoy hablamos de muchas adolescencias porque cada persona tiene su individualidad en el momento de atravesar esta etapa, pero hay cosas que no pueden faltar. Una es la inclusión social y otra es el entorno familiar, ¿no? El entorno de contención familiar. Cuando un adolescente pierde sus lazos entre amistades, se empieza a aislar, es un factor de alarma que hay que tener en cuenta. En relación a los trastornos de la conducta alimentaria específicamente, cuando aparecen restricciones en la alimentación o conductas algo bizarras como achicar los platos, tirar la comida, negarse a sentarse en la mesa o dietas demasiado rígidas, demasiado estrictas, bueno, son un punto de llamado de atención para los familiares o para las amigas, que bueno, que está bueno que se acerquen a los sistemas de salud para la consulta.
Y el diálogo también, ¿no? Me ponía a pensar en la importancia del diálogo para con ellas. ¿Cómo se hace también para poder permear en esta etapa de la vida por ahí, ¿no? Que es medio complicada, medio difícil.
Súper importante, sí. Porque en los lazos familiares, en la adolescencia, sobre todo en la adolescencia temprana, aparece esto de separarme un poco de la familia para generar mi propia independencia y empezar a explorar mi propia autonomía. Y en este me separo y hay como un fino equilibrio en me separo, pero no tanto, y tengo que lograr mantener los vínculos de comunicación. Ahí, en padres y madres, mantener la cotidianeidad, el vínculo en forma diaria, con distintas actividades, no necesariamente el hoy vamos a hablar, ¿no? Esto de actividades impuestas, sino mantener los lugares de comida, almuerzo, cena, la comensalidad en las familias es súper importante, y alguna actividad recreativa, como salir a la plaza a tomar mate, ir a pasear el perro si tengo perro, algún espacio de compartir lúdico, intrafamiliar, siempre es bueno mantener.
Por esto mismo, ¿no? Porque están en una etapa de formación de muchas cosas, muchas miradas, se abren muchos universos. Es muy difícil muchas veces acompañarles por esto, porque no, uno o una como adulta por ahí no sabe cómo hacer, ¿no? Cómo encontrar esos canales de diálogo para poder lograr detectar también estas cuestiones y para hablar de otras temáticas, por supuesto que también. Pero es como que en algunos momentos se hace medio difícil, ¿no? Para ambas partes.
Se hace difícil. Yo creo que lo más importante es la sensación de estar. O sea, por ahí nuestros hijos no nos piden específicamente hoy quiero hablar de cómo me cuido con mi pareja, pero si uno está ahí atrás, quiere decir, si los chiques sienten la presencia de los adultos responsables o de confianza ante alguna necesidad o situación extrema, es probable que consulten. Por eso siempre digo que el diálogo se mantiene no en temáticas específicas como son la sexualidad o el consumo, que está bueno que estén, pero me parece que es mucho más importante destacar la comunicación transversal en la vida cotidiana para mantener ese lazo de amor y confianza, ¿no? Y entonces, bueno, cuando aparezcan las temáticas más específicas va a ser más fácil abordarlas. Hoy por suerte se habla un montón, ¿no? Yo no sé qué edad tengo, yo tengo 45. Cuando yo era chica, por lo menos, era muy difícil hablar de temáticas de sexualidad y consumo. Hoy por suerte, gracias a la ESI, creo que esto se habilitó.
Cuando se detecta alguna de estas situaciones que vos estabas diciendo, así algunas conductas medio bizarras, ¿qué es lo que se recomienda hacer, ¿no? En estos casos, porque bueno, muchas veces los padres y madres no tienen muchas herramientas por esto mismo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda, ¿no? Como para poder ayudar.
Bueno, es una etapa donde no hay que perder el contacto con el equipo de salud. Si en la edad escolar los controles en general son en forma anual, nosotros muchas veces proponemos que en la adolescencia los controles sean semestrales para mantener el contacto y el vínculo de confianza con el equipo de salud. Entonces, si yo ya tengo a alguien en el equipo de salud actuando, es más fácil consultar. Por otro lado, a veces desde el equipo de salud se pesquisa, ¿no? El descenso de peso o algún estado nutricional. Pero primero, no perder los vínculos con el equipo de salud. Y segundo, ante la observación de situaciones que me llaman la atención, consultar, siempre consultar al equipo de salud más cercano o más accesible. Y esto es importante no solo en los padres-madres, sino también en los sistemas más sociales, de integración social, como pueden ser colegios, clubes e incluso amigues, ¿no?